Muchas gracias. Pues nuevamente aquí un gozo estar con ustedes, ver este lugar lleno. Realmente mi esposo me había platicado mucho al respecto de esta iglesia, de Iglesia Cristiana Josué, y siempre me decía, no, es que cuando voy a El Salvador esa es mi casa, y ahora puedo entender por qué. Ahora puedo entender por qué a medida que ha pasado más el tiempo, los días que he tenido oportunidad de convivir con ustedes, de alabar al Señor con ustedes, puedo darme cuenta por qué mi esposo se siente así, puedo darme cuenta que estamos en un mismo sentir, hasta cantamos las mismas canciones, hermano. Y me da mucho, mucho gozo ver que hay tanto pueblo en El Salvador que ha sido llamado y que está siendo apartado para levantar el nombre de Jesús, para multiplicarse y para ser de bendición a las naciones. Y solamente pues quisiera aprovechar la oportunidad para animarles a que sigan estando, formando una misma mente y un mismo corazón, y siendo pues eso, ¿verdad?, eso, esclavos por amor, llevando a cabo la tarea de dar a conocer a aquel que nos rescató, ¿verdad?, de una vana manera de vivir, para darnos un nuevo propósito en él. Dios les bendiga.
Buenos días todavía. Pues es un gozo muy grande para nosotros estar aquí. Y de veras, esto no es un cliché, es una realidad. Decía yo en la mañana que para nosotros, para mí, en este momento ya la Iglesia Josué es mi casa salvadoreña. Y no es un cliché que digo en todos lados, de veras. ¿Sabe algo interesante que estaba yo pensando hace un segundito? Es cómo la palabra de Dios produce gente genuina, ¿no? Siervos genuinos del Señor, sin grandes pretensiones de posición, simplemente funcionando por el poder del Espíritu Santo y la palabra. ¿A qué me refiero? Yo he ido por muchos lugares, viajado por muchos lados, y encuentro con tristeza que en muchos lugares la iglesia evangélica ha caído bajo la fascinación del culto a la personalidad, ¿no? Y se rinde culto a los pastores, y se rinde culto a la personalidad de las iglesias, ¿no? Pero cuando la palabra de Dios es predicada, levanta siervos genuinos de Dios que no buscan una posición, sino simplemente una función que les permita a la gente, que les permita ayudar a la gente a desarrollar una relación personal con Jesucristo a través de la Escritura, ¿no? Y este es el caso del pastor Lisandro, del pastor Héctor, del pastor Ricardo, de todos los pastores y líderes de esta iglesia. Y como es el pastor, así son las ovejas. Es cierto, ¿no? Creo que eso es el sentido común, con el puro sentido común tenemos para darnos cuenta de esto. Y siempre venir a la iglesia Josué es tan padre, ¿no? Porque tan increíble para mí, porque veo gente atenta, hambrienta de la palabra, genuina, no una iglesia de misticismos, no una iglesia soportada en una estructura, sino en la Escritura, no una iglesia de experiencias, sino de obediencia, ¿no? Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Una fe basada en experiencias es una fe incierta, porque los sentidos nos han engañado tantas veces, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces te han engañado tus ojos, lo que oyes, piensas oír una cosa y no te dijeron eso, ¿no? No te guíes por tus sentidos, ni por lo que ves, ni por lo que hueles, ni por lo que gustas, o palpas, o escuchas. Guiémonos por la luz de la palabra de Dios, mi hermano. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros trabajemos con muchas reservas acerca de nuestros razonamientos y démosle toda la confianza y la credibilidad a la palabra de Dios, ¿no? El propósito de la palabra de Dios no es informarnos de algo, sino transformarnos, ¿no? No es informarnos, sino transformarnos, ¿no? Transformarnos en gente semejante a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, a estos preparó, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. De esto se trata la Biblia. Este es el tema principal de la Biblia. Fuimos hechos a su imagen. Esta imagen se corrompió porque el hombre pensó que podía ser como Dios, tomando sus propias decisiones. Y Él nos hizo, dice el Salmo 100, y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos un fabricante que nos hizo dependientes de Él, para tener una dependencia en amor y en comunión con Él. voluntaria. Pero todo pámpano que en él no permanece se seca, mi hermano, ¿no? Así que nos hizo para tener comunión con él, para reflejar la imagen de él, para reflejarse en nosotros. El hombre, siguiendo el egoísmo, en Génesis 3 tomó la peor de las decisiones, independizarse de su creador, y viene una imagen corrupta. Pero el Señor mandó al gran reconciliador, ¿no? Aleluya. Romanos capítulo 5. Si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de otro hombre los más serán constituidos justos, brother. Bendito sea Dios por Jesucristo, que vino para reconciliarnos con el Padre, ¿verdad, mi hermano? Y el propósito de Dios, habiéndonos reconciliado, es transformarnos a su imagen. Si siendo enemigos, si siendo débiles, si siendo pecadores, fuimos reconciliados con el Padre por medio de la muerte de su Hijo, ¿cuánto más no seremos salvos por la vida de aquel que intercede todos los días delante del Padre por nosotros? Mi hermano, y no se trata de una salvación para el último día, se trata de la salvación de corrupción de la creación que gime para ser libertada de esta esclavitud, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, brother. La libertad es para el día de hoy, la vida eterna es para el día de hoy. No hay muerte para el que cree en el Señor. Marta había oído de la resurrección en Juan 12. Llega el Señor y le dice, ¿pero tú crees en la resurrección? Claro, es lo que los apóstoles enseñan. La tienes enfrente de ti. No se trata de que creas de una manera teológica. Se trata de que sepas que yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida, Marta. No te he dicho que si crees, verás. El Señor vino para que viviéramos. La hora viene y ahora es cuando todos los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren saldrán a resurrección de vida, brother. El tema principal de la Biblia es nuestra resurrección. Aquí, hoy, transformados a su imagen, ya. Para el que ha creído en él, la muerte es simplemente una sombra. Por eso dice, escucha esto. Por eso dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Alguna vez has visto a la sombra de un perro dar una mordida? ¿Alguna vez has visto la sombra de una espada traspasar a una persona? Para el cristiano, la muerte es simplemente una sombra que ya no tiene poder, brother. Y cuando hay una sombra, es porque hay una luz que la produce del otro lado. Por eso es simplemente un valle. Para el que ha nacido en Cristo, la muerte ya no tiene poder, brother. Ha sido sorbida la muerte. Y en un abrir y cerrar de ojos, en el día que suene la séptima trompeta, será cambiado el cuerpo de la humillación nuestra por uno semejante al de la gloria suya. No hay muerte para el Hijo de Dios. Pero esa vida eterna no empieza ese día de la última trompeta. Empieza en el momento en que tú recibes a Cristo y te apropias como Hijo de Dios de todas las promesas que la palabra de Dios tiene para ti. Por lo tanto, necesitas conocerlas para no seguir viviendo, muriendo de hambre, cuando todo el buffet está incluido para ti en el ticket. ¿De acuerdo? Vamos a cantarle al Señor y vamos a entrar en el tema. Hoy vamos a estudiar el Salmo 127, si te quieres ir acercando por ahí. Hemos estado hablando de la familia toda esta semana, todo este fin de semana. Pero antes de hablar de eso, déjeme cantar. A mí me encanta que podamos tener un tiempo de adoración, aunque sea una rolita celestial.
Darte mi vida, Cristo.
Muy sencilla, se las voy a enseñar y vamos a cantar juntos, ¿ok?
Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo. Fue la mejor decisión que pude hacer.
¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Fue la mejor decisión que pudiste hacer en tu vida? ¿Listos?
Darte mi vida, Cristo.
Venga, iglesia preciosa, solo es darte mi vida.
Darte mi vida, Cristo.
La mejor decisión
fue la mejor decisión que pude hacer.
vez más, si lo crees conmigo, levanta tu voz y vamos a cantárselo a Él.
Darte mi vida, oh, a Cristo.
Esa es la iglesia, Josué. Levanta tu voz, darte mi vida.
Darte mi vida, a Cristo. La mejor decisión que pude hacer. En tu amor yo estoy seguro de tu perdón. La mejor decisión que pude hacer.
Darte mi vida a Cristo, iglesia, como dice.
Darte mi vida a Cristo. Fue la mejor decisión que pude hacer.
Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Pues vamos a entrar en el tema. En este fin de semana hemos estado compartiendo mi esposita y yo acerca de la familia. Esto como parte de un sistema de discipulado que nosotros hemos querido traer para compartir con ustedes. En estos últimos tiempos, mi esposa y yo estamos comprometidos en llevar a cabo nuestra función como pastores, facilitando a la gente el desarrollar una relación personal con la palabra de Dios. Yo creo que esta es la función que un pastor está llamado a desempeñar. Ayudar a la gente a desarrollar una relación personal con Jesucristo. No ser la personalidad sacerdotal que lleve a la gente a Cristo, porque Hebreos capítulo 10 dice que no necesitamos un sumo sacerdote. Tenemos uno ya que padeció por nosotros y por medio de su sacrificio nos hizo aceptos con una sola ofrenda delante del Padre para que tengamos confianza de entrar cada uno de nosotros al lugar santísimo para recibir oportuno socorro, ¿verdad? Para el oportuno socorro al trono de la gracia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya no necesitamos un sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. El velo se partió de arriba abajo y ahora tenemos entrada franca a desarrollar una relación personal con Dios a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo. ¿De acuerdo? En el Antiguo Testamento, esta relación en el lugar santísimo solo le era permitida al sumo sacerdote una vez al año para ofrecer en el propiciatorio la sangre de los sacrificios a favor del pueblo para la expiación del pecado por un año. ¿De acuerdo? Pero ahora, habiendo entrado y habiéndose ofrecido a sí mismo Jesucristo una sola vez y para siempre por cada uno de nosotros, nos ha abierto un camino vivo y nuevo, dice la palabra de Dios, para que nosotros desarrollemos una relación personal y tengamos entrada libre al trono de la gracia para el oportuno, para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. ¿De acuerdo, mis hermanos? Así que la función de un pastor no puede ser la personalidad que intercede, es simplemente, claro, intercesión en cuanto a oración es parte de la función pastoral, pero nuestra función principal es ayudar a la gente a desarrollar una relación personal con Jesucristo, con Dios, a través de la Escritura. De ahí extractamos, pues, entonces el siguiente pensamiento: que nadie puede decir que tiene una relación personal con Cristo si no tiene una relación personal con la palabra de Dios. Porque Juan 1:14 dice que el verbo, el logos, la palabra creadora, por medio de la cual fueron hechas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Pero aquí el punto importante es que Él es el Verbo hecho carne. ¿De acuerdo? Jesucristo dijo en Juan 6:63 que sus palabras son espíritu y son vida. Mucha gente se me ha acercado y me ha dicho: Heriberto, pero es que yo de repente yo quisiera leer la Biblia. Yo entiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y que produce, Isaías 55 dice que produce y germina en mi corazón fe, esperanza, confianza, etcétera. Pero la verdad es que cuando llego a mi cama y abro la Biblia y trato de leerla, me da sueño. ¿Cómo le hago? Bueno, es que aquí hay un grave error. Escucha el grave error. La Biblia no es un libro para leer. La Biblia es un libro vivo con el cual te relacionas, brother. ¿De acuerdo? La Biblia no es la Ilíada o la Odisea o una novela o un libro histórico de geografía. La Biblia es un libro vivo, eficaz, es una espada de dos filos, es un libro con el que te relacionas, no un libro al que lees, ¿de acuerdo? Cuando la gente accesa a la palabra de Dios para leerla, pues yo entiendo que le dé sueño, pero el momento en que hagas de ella tu delicia y tu meditación de día y de noche, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dé su fruto en su tiempo. Cuando viene el tiempo de la tribulación, tú tendrás paciencia. Cuando viene el fruto de la tentación, tendrás templanza. El fruto a su tiempo y su hoja no cae. Una persona no fluctuante en sus convicciones, sino de una solo, de un íntegro, de un solo camino, con un corazón no dividido, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y esta palabra me gustaría extractar el día de hoy. Es eficaz, brother. Yo confío en la palabra de Dios. Hay veces que yo siento que le hablo a la gente y que la gente no tiene la capacidad. Hay veces porque no tiene los sentidos agudizados, porque no tiene mucho tiempo para estudiar la palabra, lamentablemente, de entender muchas cosas. Pero aún así yo confío en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va más allá de nuestro intelecto, a nuestro espíritu. Y produce. Ayer que hablaba con sus jóvenes, yo les decía, a lo mejor hay algún concepto que no entiendes, no te preocupes, el Señor dijo en Juan 13, a Pedro, cuando le quiso lavar los pies, y Pedro le dijo, no me lavarás a mí jamás. Y lo que dijo Jesús fue, lo que yo hago no lo entiendes ahorita, más lo entenderás más tarde. Mi hermano, ¿qué estoy tratando de decirte? Confía en la palabra de Dios. Síguela observando. Si no la entiendes, síguela leyendo. Y si no la entendiste, vuélvela a leer. Y si otra vez no la entiendes, vuélvela a leer y observa la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro vivo. ¿De acuerdo? Nosotros hemos diseñado entonces un curso de discipulado que empieza con este libro que se llama Aprendiendo a ser un discípulo. Y este libro habla de cómo relacionarte con la Biblia, no cómo leer la Biblia, cómo relacionarte con la Biblia. Y tiene 7 pasos que Jesucristo enseñó a hacer para que se te quite el sueño cuando la lees y aprendas a relacionarte con la palabra de Dios. Hoy no quiero hablar de esto, lo que quiero es decir que cuando empezamos Semilla de Mostaza, lo que Dios ha puesto en mi corazón es compartir contigo que cuando empezamos Semilla de Mostaza, mucha gente se nos acercaba para pedir consejería, muchas personas. Y nos dimos cuenta, como ustedes también en la iglesia Josué se han dado cuenta, que la mayoría de las consejerías tienen 2 temas principales. Uno es problemas familiares y el otro es problemas económicos. ¿Sí o no? O tiene problema la mamá con el hijo, o tienen problemas conyugales, o tenemos problemas de este tipo, familiares, o problemas económicos, no tenemos trabajo, no nos alcanza, mi esposo lo despidieron. Siempre tienen que ver, o la mayoría, el 90%+ de las veces, tienen que ver las consejerías con esto. Pero nos dimos cuenta, mi esposa y yo, al tratar de resolver con ideas, hay veces, humanas, nos dimos cuenta de la imposibilidad. No ábrele la puerta a tu esposa, llévale flores a tu esposa. Pues son cosas bonitas, pero si no conocemos el propósito del matrimonio, de nada sirven, brother. Pues mira, busca trabajo, mira, busca una promoción, etcétera. Consejos que de nada sirven cuando no entendemos el propósito de los recursos. Cuando no entendemos qué es a lo que hemos sido llamados. Y no lo entendemos porque lo desconocemos en la palabra de Dios. El Señor dice en Oseas 4:6 que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y explicaba yo en la mañana para que entendiéramos qué significa la palabra conocimiento. Porque esta palabra conocimiento es una de las palabras más usadas en el Nuevo Testamento. Es una de las palabras más claves en el Nuevo Testamento. La palabra conocimiento, esta palabra conocimiento no habla de un acervo intelectual, sino que más bien habla de una relación íntima. Mira, por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios que José no conoció a María hasta que hubo dado a luz a Jesús. Intelectualmente, en una relación limitada, ¿verdad? Josué conocía a María, no podemos hablar de que no la conociera, hablando de la idea de saber quién era. Pero esa palabra conocimiento no habla de eso, habla de relaciones íntimas, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que no tuvo relaciones íntimas con María hasta que no dio a luz a Jesús. Y la Biblia nos revela más adelante los nombres de los hermanos de Jesús, hermanos en la carne, eso ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero el punto es aquí que la palabra conocimiento en la Biblia significa relación íntima, no significa saber quién es, ¿de acuerdo? Si el presidente de El Salvador, yo te pregunto, ¿conoces al presidente de El Salvador? Todos van a decir que sí. Yo te preguntaría, les haría la siguiente pregunta, así que si el presidente de El Salvador viene por esta colonia hoy, el domingo, haciendo una campaña política, ¿te va a decir qué pasó, Chuchita, vente a comer a la casa? ¿Verdad que no? Entonces sabes quién es, pero no lo conoces, no tienes una relación íntima con él, ¿de acuerdo? Esto es a lo que la Biblia llama conocimiento, relación íntima. Y ahora viene un versículo más fuerte, Juan 17:3. Jesús dijo: de esto depende la vida eterna, de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Mucha gente sabe quién es Jesús históricamente, que murió en una cruz hace 2000 años, que resucitó de entre los muertos, y tiene más o menos un conocimiento histórico de lo que la muerte de Cristo y su resurrección debería o debe producir en la iglesia de Cristo. Debe producir que seamos salvos, etcétera, pero no tienen una relación íntima con Dios. No saben cuál es el propósito de Dios para tu vida particular porque no le conoces. Y en esto depende la vida eterna. Y hace un rato que estaba yo sentado en el piano, dije que la vida eterna, muchos tienen el concepto que empieza en el momento de la muerte, ¿no? La vida eterna empieza en el momento que tú recibes a Cristo. El poder del pecado y de la muerte es quitado, es sorbido de ti cuando tú recibes a Cristo. ¿Verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Nosotros, cuando creemos en Él, venimos la mayoría de nosotros bien, bueno, todos nosotros, bien perdidos. Cuando Juan 3:16 habla de no se pierda, habla de no vivir perdido, más tener vida eterna el día de hoy, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, la palabra conocimiento significa el desarrollo de una relación íntima. Dios quiere que tú desarrolles una relación íntima, porque la vida eterna para ti depende de que lo conozcas. No es el verbo ir, ni el verbo ser, ni el verbo hacer, de hacer buenas obras, ser buen cristiano o ir a la iglesia. No, señor, es el verbo conocer. Todo nuestro buen funcionamiento depende del recobrar nuestra identidad. Depende de conocerle a Dios, de regresar a nuestro origen que es Él y recuperar nuestra identidad. El problema de la humanidad no es un problema político, no es un problema religioso, brother, no es un problema económico, es un problema de identidad. Dime con quién andas y te diré quién eres. A los jóvenes les dicen en la preparatoria les hablan de la teoría de la evolución, les dicen que vienen del chango y se portan como changos. Ni más ni menos, es un problema de identidad, ¿verdad? El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores, porque terminará sentado en la silla de los escarnecedores. Es un problema de identidad. Sino aquel que en la ley del Señor está su delicia, ¿verdad? Bienaventurado aquel el que la ley del Señor está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios revela nuestra verdadera identidad. No venimos del chango, somos hijos de Dios, creados a su imagen para reflejar su semejanza, para dar a conocer su poder y su amor. Es como un espejo, nuestras vidas es como un espejo. Un espejo sirve simplemente para reflejar la gloria de alguien. Si nadie se para enfrente del espejo, el espejo no sirve para nada. ¿De acuerdo, brother? ¿Cuándo es cuando tiene servicio el espejo? Cuando alguna persona se para enfrente del espejo. ¿Y entonces qué pasa con el espejo? El espejo refleja la gloria del que está enfrente de él. Esas son nuestras vidas, brother. Esa es la justificación de nuestras vidas. Juan 1, 6, 7 y 8. Hubo un hombre, escucha bien, levanta las antenitas espirituales de vinil. Escucha. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Estás escuchando? Por y para. No hubo otra razón para que viniera Juan el Bautista. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Y aquí viene el gran privilegio de los hijos de Dios. A fin de que todos creyesen por él. Oh, oh, oh. Aleluya por esa mano que se levantó, que se gozó. Este es el propósito de mi vida. Y luego el versículo 8. es más revelador, porque dice que no eres el centro del universo. Mucha gente va a la iglesia pensando que son el centro del universo y que, Señor, ya cumplí con mi diezmo, ya cumplí con mi cancioncita, ahora de lunes a sábado, ya no, pues te llamaré Señor, pero vas a hacer lo que yo te diga, por favor, bendíceme, dame una nueva casa, dame salud, y como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, hijo, y como si tú fueras el centro del universo y él fuera tu servidor. Déjame traerte a la verdad. El reino de Dios, no, tú no eres el centro, brother. Nuestro privilegio es ser sus siervos. Punto. Lo que justifica nuestra vida, lo que justifica nuestra vida, lo que justifica nuestra vida, lo que justifica nuestra vida es el gran privilegio que tenemos. No somos la luz, venimos para dar testimonio de la luz, a fin de que todos crean por nosotros. Punto, bro. Ese es el propósito de la vida de un hijo de Dios. ¿Lo leemos juntos? Juan 1, 6, 7 y 8. Un hombre llamado Juan el Bautista, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y luego el 8. No era él la luz. No eres Juan Camaney. No se trata de ti el circo, maestro. No. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No trates de relacionarte con Dios pensando que tú vas a hacer lo que te da la gana. Fuiste llamado para dar testimonio de la luz. La única situación que justifica tu vida es que te pares junto a Cristo y pueda reflejarse en ti. Si no tienes comunión con Cristo, tu vida no sirve más que un espejo que no refleja nada, brother. ¿Qué dice Isaías 43, 6 y 7? Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo que tiene ojos, pero no ve, y al pueblo que tiene oídos, pero no oye. Esta es la justificación de nuestras vidas. Fuimos creados como el espejo para reflejar la gloria de Dios. Este es el propósito de nuestras vidas. Si tú entiendes esto, yo te pronostico una vida maravillosa, una vida plena, una vida llena en el espíritu, una vida de victoria, brother. Pero cuando tú quieres ser el centro del universo, cuando crees que el evangelio se trata de ti, vivirás la más triste decepción de tu vida. Y mucha gente dice, pero Señor, ¿por qué yo voy el domingo? ¿Y por qué no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque vives centrado otra vez en tus propios deseos. Dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esta es la verdad. Y Juan 15, 7 y 8 hablan de esto. Pero si mis palabras permanecen en ti y tú permaneces en mi perspectiva, pide todo lo que quieras, chato, yo te lo voy a dar. Y es un sí condicional. Si permaneces en mí, comunión, espejo. Y si mis palabras permanecen en ti, perspectiva. Si pides conforme a mi palabra para lo que yo quiero, pide lo que quieras. Y no tengo límite para dártelo. Versículo 8. ¿Por qué? Ahí viene la razón de por qué te lo va a dar. Versículo 8. Juan 15, 8. La razón. ¿Por qué? En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Te voy a dar todo. ¿Cómo no? ¿A qué vino Cristo, brother? Vino a glorificar al Padre, brother. Prioridad número 1. Prioridad número 2. Vino a salvarnos. Ah, caray. Sí, señor. La voluntad del... No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No solo yo los amo, mi Padre también los ama. Abran los ojos. Muchos pensaron que Dios, que Jesucristo es aquel que vino a callar la voz de un Dios airado contra la humanidad. No, Dios estaba compasivo. El Padre envió al Hijo y el Hijo fue obediente. Y en su obediencia que aprendió por medio del padecimiento, fue autor de eterna salvación a los que le obedecen, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5. Así que a pesar de ser omnisciente, Jesucristo no sabía todo. Tuvo que venir a aprender obediencia. ¿Qué te parece, brother? Eso dice el libro de Hebreos, no lo estoy inventando yo. Por lo que padeció, aprendió obediencia para llegar a ser el autor de eterna salvación a los que le obedecen. No a los que le cantan, no a los que dicen, sino a los que le obedecen. ¿Qué es lo que tengo que obedecer? Permanecer como el espejo enfrente del Señor para poderle reflejar. Este es el propósito de mi vida. Cuando la gente viene con sus problemas familiares y con sus problemas financieros, siempre obedecen a la misma fuente. Erráis desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Nos dimos cuenta, mi esposa y yo, que el problema no eran los detalles, el problema era el propósito, la fuente. Sé que hay que llevar a la gente al conocimiento de la palabra. E hicimos el primer módulo, aprendiendo a ser un discípulo. 7 pasos que Jesús enseñó para relacionarse con la Biblia, no para leerla, para relacionarse con ella. Y después, el poder de Dios. Erráis desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. E hicimos otro módulo que se llamó Aprendiendo a Orar. Llevaban 3 años caminando los discípulos con Jesús. En Lucas capítulo 11 les dice: Señor, enséñanos a orar. Llevaban 3 años, pero vieron que había un poder que el maestro tenía en la oración. Dicen: enséñanos a orar. Necesitamos ese poder. 3 años. El hecho de que seas miembro de una iglesia no te capacita para saber orar automáticamente. Necesitas aprender, brother. Y por eso el Señor en Mateo capítulo 6 nos explicó claramente los principios de la oración en el Sermón del Monte. Muchos creen que el Sermón del Monte son frases mágicas. Están equivocados. Y que por su vana repetición algo va a suceder, algo va a pasar. No es cierto. La oración, escucha lo que es la oración. Un concepto claro de la oración, sencillo, porque no vengo a hablar de la oración hoy, vengo a hablar de otro punto. Y yo sé que tienes el Salmo 127 ahí, espérame tantito. Voy a llegar ahí, pero hay que poner fundamentos, porque si no, pues ¿para dónde jalo, no? La oración. Dice el Señor: no seáis como los gentiles, que creen que por su vana palabrería serán oídos. Ellos se enfocan en 3 cosas, les dice el Señor en Mateo 6. En qué comeré, en qué vestiré y en qué beberé. Pero tu papá sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se las pidas. Oye, brother, ¿alguna vez ha tenido que venir tu hijo de 2 años, o tuvo que venir tu hijo de 2 años, para decirte: mamá, no hay leche en el refrigerador? ¿Alguna vez? Hello, hello. ¿Alguna persona, alguna vez tuvo que venir tu hija de 4 años para decirte: papá, no hay pan, no hay huevos en el refrigerador? Y tú sabías de qué cosa tenía necesidad antes de que te lo pidiera, bro. Sería absurdo que tu hijo tuviera que comunicarse contigo para hacerte saber las cosas esenciales que como padre tú sabes que él necesita. ¿De acuerdo, brother? Es absurdo. Dice que automáticamente nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿De acuerdo? Eso es absurdo. Pero el Señor dijo: los gentiles están con su vana repetición con eso. Y los judíos les encanta orar en las sinagogas para ser vistos por todos. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Ay, mira la hermana, santo, parece santo niño de Atoche, de cómo ora, ¿no? Ya tiene su aplauso. Mateo 6:33. Tú busca primeramente mi reino y mi justicia, y todas las cosas que los gentiles necesitan, a ti te serán dadas por añadidura. Tú no seas tonto. Búscame a mí, yo soy la fuente, yo soy la justicia, yo soy la vida eterna, los preciosos yo sois del Evangelio de Juan, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la luz, etcétera, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la resurrección. Él es el gran, búscale a Él, mi hermano, busca primeramente, en prioridad, pon número 1 en tu lista su reino y su justicia, y todas las cosas que desgastan el hígado y lo terminan dando cirrosis a los gentiles, a ti no te dará. Tú las tendrás por añadidura, porque tu padre sabe de qué cosas tienes antes necesidad antes de que tú se las pidas. Es lo que quiere, es que tú te enfoques en una relación. Así que, la oración no es un conjunto de petición. No es la carta para Santa Claus, brother. La oración es el taller de alineación y balanceo, brother. Espérame tantito, te voy a explicar. Así se dice aquí, cuando llevas a un carro que le alineen las llantas, porque anda caminando chueco, ¿verdad? Y se le mueve el volante, y lo llevas al taller de alineación para que lo pongan derechito, ¿verdad? Y me recuerda eso al Proverbio 3. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará las ruedas de tu carro. Y él enderezará tus veredas, ¿verdad? Ok. Oración significa alinear mi mente con la mente de Cristo, brother. Ponerme de acuerdo con Dios. Buscarlo de Cristo sentado a la diestra del Padre. Su reino y su justicia. 3 partes en la oración fundamental que el Señor enseñó. Hay tantas cosas, no tengo tiempo de todo. Pero el manual de Aprendiendo a Orar, pues, ya no está, ya se agotó allá afuera. Pero si puede conseguirlo, por favor. 3 partes importantes. Este es nuestro propósito incluido en la oración. 1, santificado sea tu nombre. 2, establecido sea tu reino. 3, hecha tu voluntad. Esa es la justificación de mi vida. Eso es vivir alineado a la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios es importante en mi mente, porque si mis palabras permanecen en ti y mi perspectiva está en ti, pide lo que quieras, maestro. Hello, pide lo que quieras. Y Dios, pero tienes que alinearte mi manera de pensar. Tú no vives como un animal, no vienes del chango, vienes de mí para santificar mi nombre. Esto significa darme a conocer. Esto significa reflejarme. Esta es la justificación de tu vida. Vives para establecer mi reino en ti y a través de ti, y vives para hacer mi voluntad. ¿La conoces? Por cierto, Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Brother, conócela. Está expresada ampliamente en su palabra. Muchas gentes, por ignorar la voluntad de Dios, tienen sus prejuicios al respecto de ella y piensan que su libertinaje es más productivo. Equivocados. La voluntad de Dios es buena. ¿Eso qué significa? Que busca lo mejor para mí. Agradable es que cuando la conozcas, comprobarás que es impresionantemente padre. Y número 3, perfecta, significa que el que comenzó en ti la obra la perfeccionará para el día de Cristo. Tú lo único que tienes que hacer es permanecer en Él, brother, y creer en esta perspectiva, alinear tu mente. Ok. Reloj. Ya que aprendiste, y ahí está ese método, no es un método, brother, es algo extraído de la palabra, de cómo relacionarte con la Biblia y cómo relacionarte con Dios, las Escrituras y el poder de Dios. Ahora sí, vamos a la familia. Porque si yo no tengo una relación personal con Cristo a través de las Escrituras y el poder de Dios, alineando mi mente y reteniendo en mi corazón su palabra, yo no podré ser un miembro productivo de mi familia. ¿Tiene sentido? O sea, queremos arreglar las broncas familiares cuando vivimos fuera del propósito de Dios en la familia. Cuando le queremos sacar a la familia lo que no está supuestamente preparada para darnos, autosatisfacción. Y los jóvenes llegan, y fíjate. Me recordé a la Chilindrina. Ok. Y llegan al altar, hijo, y te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Pero a la semana y media, es que tú no me amas. Espérame, por fin. ¿Te casaste para amarme o para que yo te ame? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, brother, de lo necio que somos, brother? ¿Has visto alguna vez a un labrador de la tierra agarrar a patadas la tierra para que le dé un árbol de manzanas? ¿Has visto eso alguna vez? Mirad al labrador de la tierra, dice el Señor. Aprende de lo más sencillo. Cómo riega la tierra y espera, cómo siembra la, cómo hace el surco, pone la semilla, la tapa, la cuida, la fertiliza y espera con paciencia el fruto de la tierra, aguardando la lluvia temprana y la tardía, brother. ¿Cómo podemos demandar amor cuando nunca lo sembramos? Te casaste para amar, brother, no para ser amado. El ser amado es una consecuencia de amar. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Estás viendo? ¡Qué sencilla es la palabra! ¿Cuándo brotará amor para ti? ¡Ay, es que no me amas! Brother, ámale primero y produce. Y verás. ¿Cómo quieres retirar algo de la cuenta si nunca ahorras, brother? ¿No es necio? ¿No es necio, brother? O sea, tan sencillo como eso. Si no conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas en la Escritura y alineamos nuestra mente en la oración, no seremos productivos en nuestra familia. Y la idea es que cada miembro de la familia sea productivo en la familia, porque la familia tiene el propósito de enamorar a la gente a través de la representación gráfica de Cristo y la Iglesia. Efesios capítulo 5, yo no lo estoy inventando, está en Efesios capítulo 5. Habla del misterio de Cristo y de la Iglesia reflejado o representado en el matrimonio. Ese es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio no es tener una casa nueva, un coche nuevo, o sexo lícito, o hijos. Los hijos no son mascotas, los hijos son la herencia del Señor. Y las mujeres dicen, ay, yo lo que quiero es tener un hijo, como si fueran perritos, brother. Nada que ver. Los hijos tienen un propósito. Y todos, yo quiero agarrar un chaparrito y quiero. Y es tu autosatisfacción egoísta, pero cuando guardas la palabra y alineas tu mente, ahora eres productivo. Y déjame hablarte. Ay, 15 minutos. Voy a ser rápido. Abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 5. Híjole. Ahí tenemos Salmo 127, no se me olvida. Ahí ponle algo para. A ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo. Dice, Versículo 21. Chiquito lindo, te voy a dar un tip, aunque me tome un minuto extra propósito de esta mañana. Pero no es extra propósito, sino extra tema. Ahí te va. Un tip. Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que oyen y los que leen y los que guardan las palabras que están en este libro. Si tú no traes tu Biblia a la iglesia, solo oyes, pero no lees. Y tu capacidad de retener la palabra se ve mermada. Mientras más sentidos apliques para guardar su palabra, mejor te será, porque bienaventurados los que guardan, porque el día está cerca. ¿Ok, brother? Mucha gente actúa como con la necedad de como que llegas a un grande buffet, ¿no, brother? Dices, a ver, melón, no, ya sé que sabe. Pupusas de queso, no, ya esas ya me las sé. Filete millón, no, ya me lo sé. Ojos de rana aplastada, esto debe estar bueno. Muchos ya no traen la Biblia porque ya se lo saben todo. El reino de los cielos es semejante a un escriba docto que saca del buen tesoro del corazón cosas viejas y cosas nuevas. La Biblia siempre tiene algo nuevo, brother. No digas, ya me lo sé. Por favor, no tengas esa actitud. Trae tu Biblia siempre y aplica tus oídos y tus ojos para retenerla, porque el día está cerca. No digas, ya me lo sé. Imagínate, las pupusas tan sabrosas, ya me las sé y ya no te las vuelves a comer. Qué necio, ¿no, brother? ¿No? Imagínate que yo vengo de México, ya me llevaron a comer, hermano, pupusas, ya para qué voy ahí, ya me las sé. Tienes la oportunidad de volver a comerlo, maestro. Ok. Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. En aquel entonces, brother, la gente era muy longánime. Vivía muchos años. De hecho, Matusalén vivió 900 y feria. Nunca me los he podido aprender, fíjate. Eso no me lo he podido aprender. Pero sé que son más de 900. Así que vivió un chorro de tiempo. Fíjate. Así que a los 65 años, estaba toda la vitamina, todo lo que daba, ¿verdad, brother? Era gente joven a los 65 años. Y entonces, el primer hijo que engendró Enoc, llamado Matusalén, lo engendró a los 65 años, brother. A ver, vamos a pensar. El único mandamiento que Dios le había dado al hombre en el huerto del Edén acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal ya había sido transgredido. El hombre había sido expulsado del Edén, había sido puesta una espada que se revolvía para cuidar el árbol de la vida y preservarlo hasta Apocalipsis, que es Jesucristo, para que el que venciere se le dé de comer de él y viva eternamente, y no viviéramos eternamente en la condición de pecado que adquirimos por comer el previo árbol. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Espero que se entienda, y si no, lo entenderás más adelante, no te preocupes. Pero bueno, y Moisés no había nacido todavía, ¿verdad? Moisés no había nacido todavía, así que las tablas de la ley no había, ¿de acuerdo? No había el mandamiento del huerto del Edén y no había las tablas de la ley. Pregunta, ¿había dejado Dios sin mandamiento al hombre? No, había un mandamiento, fructificad y multiplicaos, ¿de acuerdo? Y a los 65 años... pues el mandamiento era deleitoso y aparte era joven, Enoc, pero jovencito. Y le echó ganas seguramente, pero nada pasaba, brother. Hasta los 65 años engendra a su primer hijo, Matusalén. Y observa lo que sucede. A los 65 años engendra a Matusalén y dice la palabra de Dios. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. O sea, el cuate no había entendido la responsabilidad tan grande que tenía, o la necesidad tan grande que tenía de caminar con Dios, hasta que vio que ahora era papá y tenía que dirigir a su hijo en sus caminos. Después de que engendra a Matusalén a los 65 años, empieza a caminar con Dios, y el mandamiento de multiplicación en el caminar con Dios se hace maravilloso. Fíjate lo que dice. Y caminó entonces a partir de ese día con Dios, después de que engendró a Matusalén 300 años, y se convirtió en conejito. Engendró hijos e hijas. O sea, brother, fue efectivo en el mandamiento cuando caminó con Dios. ¿De acuerdo? Recuerdo también, por ejemplo, Abraham mandando a su siervo y preocupado por la mujer con la que se iba a casar su hijo Isaac. No, a ver, ¿quién encuentra en la prepa? No. Preocupado, brother. ¿Estás preocupado por quién se va a casar con tus hijos, brother? ¿Estás orando todas las noches por la mujer que se va a casar con tus hijos? ¿Estás orando que sea librado de las garras de la mujer extraña que dice que calma, que está lista para casar la preciosa alma del varón y viceversa? ¿Estás orando por el varón de Dios que habrá de ser el líder de la casa de tu hija, mi hermana? ¿O estás así esperando que algo suceda? Abraham estaba ocupado. Déjame decirte una cosa. Hubo lamentables historias en la Biblia. La historia de Elí, el sacerdote, al cual Ana le entregó a su hijo Samuel. Tuvo dos hijos. Y no los guió en sus caminos, sino que afrentaron al Señor comiendo de las ofrendas y murieron a espada, porque el cuate se descuidó de su herencia, la perdió. Samuel había vivido bajo la autoridad del profeta Elí. ¿Y qué crees? Cometió el mismo error. Tuvo dos hijos y le salieron de lo peor. ¡Samuel el profeta! David tuvo un hijo llamado Amnón, de una mujer, y tuvo otra hija llamada Tamar, hermana de Absalón, y Amón se acostó con Tamar, se hizo el enfermo, la sedujo y se acostó con ella, y cuando se dio cuenta David de la bronca, y esto es algo que te quiero compartir, esto por favor, ahora escúchalo muy bien, para el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué David no tuvo autoridad para poner orden en su casa cuando Amnón cometió incesto con su hermana Tamar? Yo creo que muy probablemente porque él no se había perdonado de lo que había hecho tiempo atrás con la mujer de Urías. Mi hermano, si cometiste un grave error, necesitas ser restaurado rápido para llevar autoridad de parte de Cristo en tu hogar. Deja las cosas viejas atrás. Si hubo un profundo arrepentimiento y cometiste un error, brother, no creas que no puedes ejercer ahora la autoridad en tu familia. Levántate y resplandece. Levántate, toma tu lecho y anda, brother. Es importante que no permanezcas postrado en la mentira de que Dios no te puede perdonar. Si hay un profundo arrepentimiento, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. ¿De acuerdo, mi hermano? Levántate y resplandece. Ahora, toma tu liderazgo en tu casa. David cometió el error, Samuel cometió el error, Elí cometió el error y sus hijos se perdieron. Absalón murió. Absalón, como vio que su papá no hizo nada, invitó a su hermano Amnón a una fiesta y lo asesinó. Y luego, como no pasaba nada, se rebeló en contra del padre y terminó muerto en un zarzal. Esta fue la historia de David familiar. Esta fue la historia del rey David familiar. No quiero que te pase eso, brother. Ahora Salmo 127. Nos quedan 10 minutos para que no te pase eso. Cuatro principios maravillosos. Pon mucha atención. No te preocupes, brother. Si no me alcanza el tiempo para decírtelos todos, y bien claro, allá afuera está este manual. Es el que hemos estado viendo toda esta semana. Te lo súper recomiendo. Trae DVDs y CDs para que repases. Ahí están todas las predicaciones para que las veas, las repases con tus hijos y el manual para que lo resuelvas y lo guardes en tu corazón. Pero ahí te va. Salmos. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Primer punto, la edificación de un hogar tiene que ser soportada sobre la roca de la palabra de Dios. Escucha lo que Dios está diciéndote a tiempo. ¿Qué día es hoy? 17 de febrero del 2008. Apúntalo, Dios me lo dijo el 17 de febrero. No hay de que Dios, no, de que yo no sabía, de que a Chuchita la bolsearon. No, Señor. Te lo dijo. En vano mandas a tus hijos a Berkeley, a Harvard. En vano, brother. No es suficiente la educación, brother, para sostener la vida moral de tus hijos. No son suficientes tus principios. No son suficientes tu dinero en el banco ni tu sangre azul. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Tarde o temprano se te va a caer el teatro. Pon tu casa sobre la roca. ¿Qué significa eso? Devocionales familiares diarios. Recibes la palabra de Dios y se la das a tus chiquitos. En Deuteronomio dice, estas cosas hablarás a tus hijos cuando te levantes, cuando andes en el camino, cuando vayas a la escuela. ¡Siempre la palabra! Porque la palabra de Dios es viva. Mi hermano, no pierdas tu herencia, brother. No les des las cosas temporales y les dejes de dar las eternas, porque todo lo temporal es efímero, mi hermano. Yo no estoy diciendo que está mal la educación de Harvard, pero si tú guías a tus hijos en esto, los vas a convertir en unas personas muy orgullosas. Permite que la palabra de Dios los ponga en la posición que les corresponda. Pon la palabra de Dios en su corazón. Número dos, edificación. Número dos, si el Señor no velare la ciudad, en vano vela la guardia. Oración. No puedes rascarte la panza pensando que porque cometiste un error ya no eres digno de orar con autoridad por tus hijos. Mi hermano, levántate y resplandece. Ahora, si no cometiste el error, pues ¿cuánto más? Deja de rascarte la panza y ora por tus hijos. Yo le doy gracias a Dios, mi hermano. Yo hay veces, hijo, llego cansado a la casa, bro. Llego cansado, tengo mucho trabajo, tengo dos iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mis hijos se les ha hecho el hábito de orar y de tener tiempo devocional. Y cuando yo estoy cansado, papá, ¿puedes venir a orar ya por nosotros? Esto ha producido el hábito de la oración. Y entonces oramos, no solamente por el bienestar del día. Señor, estos son tus hijos, los entregamos en tus manos, Señor. Señor, solamente son prestados, Señor, así que te pedimos por sus esposas, te pedimos por sus trabajos, por sus tareas, te pedimos por lo que tú vas a hacer de ellos, que todo, que ellos puedan entender que si vivimos para nosotros, moriremos para nosotros, pero el que vive para ti no muere, sino que muere para resucitar en ti. ¿De acuerdo, mi hermano? Sí. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos, sí, sí. Si morimos para Él, morimos. Siempre y cuando, si vivimos para Él, vivimos. ¿Queda claro? Si morimos para Él, sí, morimos para Él. Sí, siempre y cuando, si vivimos para Él, vivimos. ¿De acuerdo? Preserva a tu familia en la oración. Que no te vaya a pasar lo de Lee, lo de Samuel, que siendo hombres de Dios, brother, perdieron lo más preciado. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo y perder su casa o su alma en el infierno? Número 3. Provisión. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Cuando tú edificas a tu casa con la palabra de Dios y preservas tu casa en oración, Dios te multiplicará. Busca primeramente su reino y su justicia y dormirás tranquilo. Eclesiastés 6.1 dice, un mal he visto en la tierra. El hombre que tiene bienes y riquezas y nada le falta de lo que anhela su alma, pero Dios no le da el don de disfrutarlo, sino que lo disfruta los entraños. Esto es lo que significa comer pan de dolores. El necio que se levanta para pensar que solo de pan vive el hombre y promueve y produce el pan que se llevan sus hijos a la boca y ya por eso se cree que es un gran hombre. Eso es, y tienes bienes, pero no tienes el don de disfrutarlo. Comes pan de dolores, ya ni siquiera tienes tiempo en el afán en el que estás de pasar tiempo con tu familia edificándola en la palabra de Dios. Fíjate, un principio maravilloso. Juan 5, 19 y 20. Hablando Jesús de su relación con su padre, dice lo siguiente. Hijo, teme con esta palabra sí está poderosa, escucha. Nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Oh, hijo, no es lo que oye decir al Padre, sino lo que ve, chato. ¿Ok? Nada puede hacer el Hijo, con el modelo tú le estás diciendo, trin. Ah, tío, ¿cómo? Te habla mi tío, no sé qué. Dile que no estoy. Caminaste. No mientas, hijo. ¿Y por qué entonces tú me dices que le diga a mi tío que no estás, papá? Asústame, brother. Asústame. Hijo, da tu diezmo. Y inducimos a nuestros hijos a las cosas de este mundo. Le das $10 para que se vaya al cine, hijo, y 25 centavos para que le eche el alfolí. Nada puede hacer el hijo sino lo que esté bien. ¿Qué le estás diciendo detrás de eso? El mundo vale más que las cosas del reino. Detrás de eso hay un mensaje, maestro. Nada puede hacer el hijo sino lo que ve hacer al padre. Ahora, siguiente punto, integridad. Y hablamos, no está dentro de los puntos de edificación, preservación y provisión. Este es dentro de la provisión. Estamos en Juan 5, 19. ¿De acuerdo? Juan 5, 19 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Le muestra para dónde ve. Le muestra todo lo que dice. Brother, ¿tú sabes que los psicólogos han comprobado que el padre es el que le da la identidad a la familia, brother? Nada puede hacer el hijo sino lo que ve hacer al padre. Y el padre que ama a un hijo se muestra en integridad delante de él. Le dice que lo más importante no es tener un corazón dividido, sino un corazón íntegro. Bienaventurados los que tienen un limpio corazón, porque ellos verán a Dios, brother. Es lo que dice la Biblia. La gente hace cualquier cosa, se cuelga la pata de conejo, trae la mano pachona ahí colgando. Quieren ver a Dios, hijo, en los momentos difíciles. La Biblia dice que no necesitas la mano pachona, necesitas un nuevo corazón. Necesitas integridad y verás a Dios. El padre que ama al hijo le muestra no tiene una doble vida. Le muestra todas las cosas que él hace y mayores cosas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mi hermano, primeramente edificación en la palabra, preservación en la oración, provisión de Dios. Y ahora, herencia del Señor son las casas, dice ahí. Entonces, ¿por qué trabajas como un burro, como una casa, brother? Pasas la mayoría de tu tiempo malgastándolo en las cosas que se pudrirán. herencia del Señor son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, feliz y dichoso el hombre que llenó su aljaba de este tipo de hijos. No habla de cantidad, sino de calidad. De este tipo de hijos, la aljaba es donde se ponen las flechas, las saetas, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? La herencia del Señor son tus hijos. De este mundo, 1 Timoteo 6, nada trajiste y nada puedes sacar. Pero si le das la dirección correcta a tus hijos, te los llevas de este mundo al que sigue, brother. Eso es lo único que puedes sacar de este mundo. Nada más podrás sacar. Si lo pierdes, lo perdiste para siempre. Como saetas en manos del valiente, con una vida de integridad y de modelo de edificación y preservación, tú le das la dirección. Un valiente es aquel que hace cortes en su vida de tiempo para darle la dirección correcta a sus hijos en el modelo correcto de un cristiano. Se necesita valiente de los de Mateo capítulo 11, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace violencia y solo los valientes lo arrebatan, brother. Como saetas en manos de un valiente, los hijos tienes que darles la dirección correcta. Habidos en la juventud, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Ah, mi hermano, no hay nada más terrible que haberle dado casa, coche, todo el asunto a tus hijos y terminar perdiendo a tus hijos, brother, en este mundo. Y ser avergonzado y el enemigo te los traiga. Mira, hijo, aquí está tu victoria, cristiano, porque no edificaste, no preservaste, no proveíste, ni dirigiste a tus hijos. Esos son los cuatro puntos, mi hermano. Edificación, preservación, provisión y dirección. ¿De acuerdo, mis hermanos? No tengo más tiempo. Me encantaría pasar más tiempo hablando de la familia. Bueno, hemos tenido mucho tiempo, gloria a Dios. Ay, les recomiendo mucho todos estos estudios que hemos hecho maravillosos de la palabra para enriquecer a tu familia. Pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un tiempo de reflexión, si me lo permites. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. En este momento, Señor, te pedimos que selles esta palabra en nuestros corazones. Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Díselo en este momento. Al escuchar estas palabras, me pregunto, ¿qué he estado haciendo, Señor? Perdóname. He estado perdiendo mi herencia, cosa de estima. Tú estimas lo que pusiste en mi vientre, Señor. Tú estimas lo que pusiste en el vientre de mi esposa y me habrás de pedir cuentas principalmente por lo que pusiste en su vientre. Y estoy ganando el mundo y perdiendo mi herencia, Señor, por mi falta de integridad, por mi falta de comunión contigo, por buscar primeramente las cosas visibles en lugar de las eternas. Perdóname, Señor. Brother, vamos a hacer algo especial. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Si este es tu sentir, si estas son las palabras que brotan de tu corazón, ponte de pie. Yo quiero interceder al Padre por ti en esta mañana. Hoy puede haber un día de libertad. Si tú te interesas en ser un miembro productivo de tu familia para el reino de Dios, ponte de pie, valiente. Y vamos, desde los reinos, los valientes lo arrebatan, brother. Y el primer paso de valentía es reconocer que la estamos regando, mi hermano. Que no es por ahí. Que venir a la iglesia no es suficiente. Y ahora cierra tus ojos, valiente, y dile: perdóname, Señor, perdóname, 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 mil veces perdóname. Señor, hazme un miembro productivo de mi casa, de mi hogar, Señor. Ayúdame a perdonar, a pedir perdón, a mostrarme con integridad. Señor, pero lo más importante, necesito permanecer en ti. Porque todo pámpano, aún con buenas intenciones, que en ti no permanezca,